¡Wow!
Yo nunca me consideré una persona realmente competitiva. Tal vez por eso de que siempre fui malo en fútbol. Mi familia siempre cuenta con gracia y decepción que una vez en un partido de fútbol en la escuelita en la que me metieron me quedó por fin un balón. Y en vez de ir hacia adelante y jugar con mis compañeros, comencé a correr hacia mi propio arco. Y no estaba tan chiquito como para que fuera algo tierno. Así que desde siempre me dije a mí mismo que no, que los deportes mejor de lejitos, más chévere verlos. Y claro, yo me di cuenta muy pronto de que muchos de los niños que eran buenos en fútbol también eran unos pequeños hijueputas. Te miraban por encima del hombro, se creían los reyes del mundo y te gritaban. Te gritaban si no lo hacías bien y se burlaban de ti. En algún punto me dije a mí mismo que yo nunca iba a ser así. Pero claro, todo eso me duró hasta que comencé a ser bueno en cosas, a ser, en mi cabeza, el mejor en cosas. Me di cuenta de que si ganaba en algo, me obsesionaba. Lo disfrutaba muchísimo y me encargaba de que lo supieras. Si jugaba ciertos juegos en PlayStation, sabía que mi rival no tenía oportunidad y se lo advertía. Cuando aprendí a tocar guitarra eléctrica, lo hice en silencio hasta que supe que era mejor que el resto y pude lucirme en el colegio. Y ustedes tampoco hubiesen querido conocerme cuando estaba en la universidad y decía que estudiar comunicación era más fácil que estar en 11 después de hacer el ICFES. Al parecer, siempre fui una persona competitiva. No una persona que quisiera ganar en absolutamente todo, ni una persona perfeccionista. Pero sí una obsesiva que, si probaba la victoria en algo y le gustaba, no la quería soltar. Y hace poco vi un comercial de Nike. Uno que se llama Ganar no es para todos.
Am I a bad person? Tell me, am I?
Lo primero que vemos es a una niña con la mirada hiperenfocada en el vacío y el ceño fruncido. Luego a LeBron James, el mejor basquetbolista de la historia, con exactamente la misma expresión. Y luego a muchos deportistas de talla mundial haciendo lo suyo a toda máquina. Y dice, ¿soy una mala persona? Dime, ¿lo soy? Soy una persona decidida, obsesiva, egoísta. ¿Acaso eso me hace una mala persona? Todo esto suena mientras vemos planos súper cerrados que nos muestran los rostros de estos superhumanos, los mejores del mundo en su oficio. ¿Son ellos malas personas? Y luego dice, no tengo empatía, no te respeto, nunca estoy satisfecho, tengo una obsesión por el poder. No me arrepiento, no siento compasión, soy un maníaco. ¿Crees que soy una mala persona? Porque yo creo que soy mejor que todos los demás. ¿Eso me hace una mala persona? Mientras vemos a LeBron James culminar una cesta magistral, el comercial cierra con la frase que le da el nombre. Ganar no es para todo el mundo. Y el asunto es que, para mí, ganar aquí, en mi propia liga, está un poco difícil. Y en este y en el siguiente episodio les contaré por qué.
Bien, entonces ubiquémonos. Ya llegó la gente, ya han jugado por un par de meses, se está acabando el 2023 y tú sin duda ya juegas mejor que cuando comenzaste en el 2020. Muy a las patadas, pero has mejorado.
Sí, pero igual yo sentía que como iba la cosa, lo que yo hacía no era suficiente.
¿Cómo así que no era suficiente?
Sí, no era suficiente.
¿Para jugar?
Sí, o sea...
¿Pero y por qué? ¿Por qué querer seguir jugando? ¿Por qué no simplemente aceptar tus limitaciones, como lo hacemos los adultos, que ya hay ciertas cosas que uno no se toma en serio?
Esto ya era mucho más grande que yo. Si tú te pasas las 24 horas del día pendiente de esto, si lo primero que haces cuando te levantas es ver qué lanzadores van ese día por televisión, si en tu closet hay ropa de equipos gringos de béisbol hasta arriba, si cada vez que llamas a tu papá es para hablar de béisbol, y si en teoría tú eres el pionero de esto y te inventaste la liga, entonces, ¿no iba al menos a dar todo lo que tenía para intentar mejorar? Yo escribí en mis resoluciones y o prioridades de mi chat de WhatsApp conmigo mismo el 31 de diciembre de 2023. Tienes que lanzar más rápido y tienes que tener un promedio de bateo decente. Yo estaba dispuesto a hacer lo necesario para eso porque ya lo había escrito en mis resoluciones de año nuevo, que para mí eso es muy importante.
Sebastián y yo comenzamos a ir a un gimnasio, pero era un gimnasio donde además era el lugar perfecto para que Sebastián se terminara de enloquecer. Porque no sé si realmente esto era así en la realidad, pero yo me acuerdo que había un sentimiento como de más capacidad para jugar Wiffle. Sebastián, entonces claro, más fuerte, entonces claro, se sentía mejor. También entonces se metió en, no, yo me voy a suplementar, plan de alimentación, o sea, todo. En esta casa nosotros solo pedíamos Rappi, nosotros no nos movíamos. Era tanto que hace como 2-3 años nosotros intentamos ir a Spinning Center y nos enfermamos. O sea, nosotros fuimos una vez y Sebastián al otro día tenía fiebre y yo a los 2 días simplemente no podía caminar. O sea, esos éramos nosotros. Luego el cambio a Gym Bro de Sebastián, pues sí era raro y muy nuevo. O sea, como que era muy nuevo. Entonces, en enero de este año, se enloqueció más. Un buen sábado, nosotros habíamos quedado con unos amigos de ir a jugar pádel en la noche. Entonces, nada, Sebastián en la mañana va al gimnasio, despuesito se va a entrenar. En la noche jugamos pádel, muy en la noche, como a las 9 de la noche. Y nuestros amigos habían llevado una caja, de hecho, de vino. Y empezamos a tomar vino. Sebastián había comido poco, pues no lo suficiente como para hacer todo eso y tomar vino. Y mientras él tomaba vino, él no tomó agua. Y como a las 3:30, 4, Sebastián se fue a dormir y nos levantamos a las pues, 2 horas porque Wiffleball empieza temprano. Sebastián se paró muy enguayabado, bajó corriendo, no comió. Cuando llega al mediodía más o menos, él llega vuelto mierda. O sea, él llegó, abrió la puerta de la casa, corrió al baño y vomitó en el lavamanos porque no alcanzó a llegar a un mejor lugar para vomitar porque así de cascado estaba. A tal punto que nos tocó llamar médico domiciliario y a mí no se me olvida que el médico le dijo como es que está sobreesforzado y pues además deshidratado por el alcohol. Y ese fue, o sea, yo creo que ese fue el wake up call, la llamada para despertarse de le tengo que bajar un poquito.
Pero yo no le iba a bajar porque según todos los reels, podcasts, libros, películas, comerciales, canciones y pósters de gimnasio y eslogans de bebidas hidratantes y energizantes, uno no se puede quitar. Dicen que si uno no se quita, algo pasa, algo llega, y el camino nunca es fácil y hay que hacer sacrificios, y no todos los días son buenos, y la meta la pones tú.
Ahora, creo entenderte. Yo en la vida he estado en un par de situaciones en las que no tienen que ver con deportes, pero lo he vivido, por ejemplo, con el enfrentarme a un idioma nuevo y que en un primer acercamiento uno dice, uy, esto está fácil o yo para esto soy bueno, ¿no? Pero luego vino un segundo momento en el que dije, miércoles, y me puse a la tarea o me hice el propósito de mejorar. Y ahí fue cuando entendí la dimensión del reto.
Exactamente, pasó? Tal cual. Yo me di cuenta primero de que ellos lanzaban mucho más rápido que yo con mucha facilidad, de que por supuesto bateaban mucho mejor que yo con mucha facilidad. Ellos sabían por qué hacían lo que hacían, cómo lo hacían, qué estaban haciendo mal, sabían cómo corregirse. Yo no sabía nada, yo era todo como... y luego sí había una serie de cosas que como ya de viveza mental del juego que ellos sí tenían y que yo ni por ahí.
Tengo entendido que el cerebro tiene unas ventanas de aprendizaje y son unas ventanas que varían para distintas cosas. El lenguaje, creo que está como entre los 7, entre los 3 y los 7 años. Las actividades motoras, uno pensaría que no, pero también tienen una ventana de aprendizaje bastante reducida, que también está dentro de la primera década de vida.
Sí, entonces yo por eso sentía que yo tenía que meter al menos el triple de trabajo de lo que ellos hacían. Yo ya me había comprado un radar de velocidad para medir y ver si estaba progresando. Yo veía todo el día videos en YouTube y en Reels de cómo batear y de cómo lanzar. Me compré una máquina que lanza pelotas más pequeñas bastante rápido y
mi equipo, yo tenía un equipo en el que estaban como los primeros rapis que nos enseñaron prácticamente a jugar y con los que competimos. Yo disolví ese equipo.
¿Por qué?
Porque no quería jugar más con ellos.
¿No eran lo suficientemente buenos o qué?
No, yo no quería jugar más con los rapis porque me hacían sentir mal.
Ok. Entonces, ok.
Yo necesito un nuevo equipo que sí quiera entrenar mucho. Entrenar mucho, entrenar mucho, entrenar mucho, entrenar mucho, entrenar mucho. Yo necesito irme al equipo con más experiencia. Y efectivamente aterricé en el que en ese momento era, con mucha diferencia, uno de los dos mejores equipos de todo el torneo.
¿Y por qué te aceptaron?
Bueno, weón, básicamente fue uno porque eras una persona como responsable, por así decirlo. Otro, a pesar de que el loco es malo, pues le está echando bola y pues quiere mejorar. Si toca aceptarlo para que sea no sé qué sin equipo y en vista de que el marico le está echando bola, pues huevón, que juegue con nosotros, no pasa nada.
Porque nosotros somos un equipo que siempre está constantemente entrenando, entonces él le gustaba ir a práctica, él estaba con nosotros en práctica y yo le dije a los muchachos y entre todos los muchachos decidimos darle la oportunidad a Sebastián para que ingresara a Hunter.
Yo me sentía como en el comercial de Nike del principio, más rápido, más fuerte, más agresivo, más determinado, más inteligente. La primera vez que jugué con ellos, dijo Ron, la primera vez que me puse su camiseta sentí que había pasado a jugar otra cosa. Y luego yo sentía que yo estaba listo para comerme el mundo. Mejorar, obviamente yo iba a mejorar, ya lo estaba haciendo, ya lo había hecho. Así que yo decía, me van a ver, estoy seguro de que todos me van a ver. Mi obsesión es lo que me va a llevar a ganar en esto. Eso suena como un plan del que uno puede estar seguro. Pero luego yo no contaba con tener que hacer esta serie, todo lo que venía con eso y todo lo que me iba a tocar aprender.
El Domingo en Casa es un podcast original al oído de RTVC Play. Este podcast fue escrito, investigado, narrado, editado y dirigido por Sebastián Duque. Dirección editorial, Juan Vaquero. Asesoría editorial, Pedro Espinosa, Sebastián Duque, Daniel Correa, Francisco Pavón y Daniela López. Producción, Daniela López. Postproducción, Daniel Correa. Musicalización, Daniel Correa y Sebastián Duque. Ilustración, Fabián Melo. Producción general, RTVC Play, María del Pilar Cubillos. Producción ejecutiva RTVC Play, Luisa Fernanda Mayorga. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.
Colombia, potencia de la vida.